Bueno, panitas, llegó el momento de tomarse el fútbol con soda o con una birra, digo yo, porque ya comienza el Dream Team con Alex Candal, Richard Méndez y Fernando Petrocelli.
Como ustedes lo habían pedido, finalmente nos pudimos reunir el puente desde Buenos Aires a Madrid y de Madrid a los Estados Unidos. Listos ya, el Dream Team, sí. No somos el comando borracho, pero somos los que nos tomamos el fútbol con soda o con una fría o con una Guinness, como lo prefiere Alex Candal. Alex Candal, Fernando Petrocelli y este servidor Richard Méndez desde aquí con el podcast que estoy seguro la vamos a romper. ¿Cómo están, muchachos? Primero en Madrid, por supuesto, con el que está de madrugadas casi. ¿Cómo estás, Alex?
Hola, Richard, gracias. Gracias, emocionado por lo que significa participar contigo. Por supuesto, con Petro lo tengo mucho más cercano regularmente, pero llevaba tiempo sin participar contigo y disfrutar de lo que vamos a hacer aquí. Yo creo que mucha gente, hemos creado mucha expectativa y que mucha gente va a estar pendiente, disfrutando, por supuesto, igual que nosotros, de las locuras que vayamos haciendo aquí. Pero me hablo como muy, muy, muy... No sé, muy seguro, muy, muy formal, ¿no?
No, déjame. Qué formalidad, nada. Aquí no, aquí somos totalmente distendidos.
Sí, señor. Sí, señor.
Fernando Petrocelli en Buenos Aires, Argentina. Me imagino que tú todavía sigues tomándote el fútbol no con mate, ¿no? Te lo tomas con una espumosa, me imagino, ¿no?
No, chamo, cero mate. Llevo 11 años aquí, no he probado esa vaina, no me gusta. Y mira que han intentado de convencerme, pero nada que ver. Coño, un abrazo, Richard, Alex. No les quiero decir viejos, obviamente, porque no lo son, pero bueno, yo crecí admirando y escuchando a ambos y ahora ser amigo de ustedes y tener un proyecto juntos, la verdad que es una maravilla. Así que nada, vamos a tripear. Como tú dices, cero acartonamiento, ¿no?
Este nos dice que no nos quiere llamar viejo, pero nos tira la cédula para el piso.
No, coño, no, pero a ver, cuando yo crecí, ustedes ya eran referentes del periodismo deportivo venezolano, y para mí la verdad que es una maravilla poder conformar este equipazo con ustedes.
Bueno, a ver, vamos a meternos de lleno en materia y a ver cómo lo vamos analizando, ¿no? Porque uno dice de equipazo, hoy justamente anunciaron que Venezuela va a jugar otro amistoso más ahora contra Paraguay. Yo me pregunto, ¿le habrán avisado a Dudamel? Porque se encuentra con la concentración para el partido del jueves, ¿no? ¿Alguien le habrá avisado a Rafael Dudamel que Venezuela va a jugar con Paraguay?
¿Estás escuchando el Dream Team?
Yo creo que le avisaron, ¿no?
Aunque no sé. Pero en Miami, no sé.
Sí, tarde de responder porque a mí me está agarrando de sorpresa. No sabía lo del partido Paraguay.
Yo lo leí hace un ratico por Twitter en la cuenta de nuestro buen amigo Alejandro Chacón. Imagino que habrá mejorado esa comunicación, ¿no, muchachos? Porque fue una vergüenza lo de Miami. Dice Rafael Dudamel que se enteró del partido con Bolivia en plena conferencia de prensa post partido con Colombia.
Bueno, es que fue muy lamentable porque yo me enteré viéndolo por televisión. Es más, la televisora tiene los derechos, TLT, en la transmisión. Estaban anunciando que iban a transmitir el partido y lo dieron como noticia, como primicia. La cosa es que la primicia fue también para el técnico. Yo tuve la oportunidad de hablar días después con Dudamel. Ya se había anunciado el segundo amistoso, el que va después de Bolivia, que es contra... si mal no recuerdo, Trinidad o Haití.
Trinidad
y Tobago. Y me decía que a él tampoco le habían avisado de ese segundo. O sea, no se lo hicieron uno, se lo hicieron dos veces. Y por eso me pregunto si se lo habrán hecho la tercera, ¿no? ¿Qué harías tú de ese caso, Alex?
No sé, es que a mí todo lo que está pasando alrededor de la selección no me deja de sorprender. No me deja de sorprender. Pasó en el partido de Barcelona con el tema de la televisión. Uh-huh. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Cuando se jugó el partido en Barcelona, el amistoso contra...
Ah, que transmití por Instagram.
Exactamente, que hice yo por Instagram.
Sí.
Bueno, eso no hubo televisión, pero se decidió que no hubo televisión un minuto antes. Algo que fue muy extraño. Pasó lo de la zona mixta, pasó lo del partido de Bolivia. La renuncia de Joseph, que a mí me parece algo muy serio y muy delicado. Uh-huh. Y prácticamente ha pasado por debajo de la mesa, porque fue una renuncia y una denuncia.
Claro.
De un jugador, vamos a ver, de un jugador que la mayoría no. Todos los técnicos que ha dirigido se rinden en alabanzas a la personalidad, a la seriedad de José Martínez. Entonces, que este jugador, que ha tenido tantos técnicos, y que todos los técnicos nada más lo que hacen es hablar bien de él por su profesionalismo, denuncie de esta forma. El técnico de la selección de Venezuela es muy delicado, pero muy delicado. Y lo que más me llama la atención a mí de todo esto es que no haya un efecto dominó, que todavía no ha ocurrido. Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Son tantas cosas que uno va sumando que van restando al final para, lo, para la posible clasificación para un mundial. Es
yo creo que hay algo que no nos han contado de toda esa historia. Es lo que a mí me da la sensación, porque incluso en algún momento, dudamel, tanto en la eliminatoria como en la Copa Centenario, claro, estamos hablando de hace 3 años, Joseph y Salomón Rondón eran fijos en el 11. O sea, la única forma de bajarlos era que le cayeran a batazos a Dudamel y no los bajabas del 11. Era la única forma. Juéguese con el 4-3-3 o con el 4-4-2 o con el 4-2-3-1. Estaban los dos ahí siempre, ¿no? Para mí hay otra parte de la historia que no nos han contado y me parece que eso tiene mucho que ver o con los representantes, y lo digo lo de los representantes porque, a ver, automático lo de Joseph Martínez, apareció la solidaridad de Jefferson Soteldo celebrando el gol a los Joseph Martínez. Comparten el mismo agente. Mismo agente de Osorio, que no hizo nada de eso. Mismo agente de Rómulo Otero, que tampoco hizo ningún tipo de celebración a los Joseph. Pero sí te da a entender que algo puede que esté ahí, que no sabemos todavía qué hay de trasfondo. También cuidado, y si no hay de trasfondo, el tema directivo. Digo, porque no le avisen al técnico lo de los partidos. Y me refiero a esa figura que en estos días ha tratado de salir mucho en noticias, como Jesús Berardinelli. ¿Ustedes se acuerdan de Jesús Berardinelli?
Sí, claro.
Pero ¿se acuerdan claramente de él? De verdad. ¿Se acuerdan de él en el 2005?
Sí, obviamente, sí estaba del otro lado.
Exactamente, el que casi hace que nos desafilien.
En esa plancha que conformaba también Felipe Pachano. Y
que no era plancha, ojo, no era plancha, no podían participar.
Claro, yo era asistente de la Federación Venezolana de Fútbol en ese momento de prensa, que es cuando surgió la famosa noticia de que iban a desafiliar a Venezuela de la FIFA, que con el tiempo me enteré que fue una jugada muy astuta por parte de Rafael Esquivel, con la amistad que tenía con Joseph Blatter, hizo que se generara ese ruido para terminar de eliminar, ¿no? Descalificar a las otras planchas que apuntaban a quedarse con la Federación. Pero eso fue previo a un partido de eliminatoria contra Colombia, en Maracaibo. Después vino el famoso codazo de Javi Navarro, el desgraciado ese, perdón que lo diga así, pero es así, un desgraciado, porque aparte el tipo ni siquiera pidió disculpas a Juan Arango, y todo eso surgió en esos días.
Yo me recuerdo de aquella época, es más, Alex, si mal no recuerdo, tú estabas en Venezuela en aquel momento, Berardinelli era supuestamente dirigente del fútbol en Yaracuy y algo de eso. Y presentó una plancha que no llenaba los requisitos en aquel entonces, que todavía no estaba dentro de una ley del deporte. Bueno, no llenaba los requisitos para presentarse formalmente como plancha ante las elecciones de la federación. Y fue junto con Sánchez Martorelli, el de Trujillanos. ¿Se acuerdan? Sánchez Martorelli. Y obviamente impugnaron porque ellos alegaban que se estaban lesionando sus derechos a participar en una elección federativa, que bueno,
lo llevaron a la corte, ¿no?
Exactamente, el día que estábamos en el TSJ, Jesús Berardinelli, en el momento ya de la apertura, declina, y entonces todos decimos, ah, bueno, entonces no va a pasar nada, pero el jurado no declinó la causa, no aceptó la declinación, el jurado siguió hacia adelante. Ese lío lo resolvió Carrasquero, ¿se acuerdan? Aquel Carrasquero, creo que se llamaba, que era presidente del TCJ, y era muy amigo de Giancarlo Di Martino.
Ahí sí no llego.
Ah, bueno, Giancarlo Di Martino trajo hasta los hinchas de la curva del Pachincho Romero a protestar en las instalaciones del TCJ. ¿Qué es lo que ocurre? Ese personaje que estuvo muy enfrentado a la directiva de la Federación Venezolana de Fútbol y que no tenía cabida allí, después de que se lo trajo a trabajar con él.
A mí lo que me da curiosidad, Richard y Alex, es que antes la relación Dudamel y Berardinelli era buenísima. Uno los veía en actos públicos, compartiendo en conferencias de prensa. Y ahora fíjate que Rafael Dudamel, cuando ha ido a la federación, ni siquiera lo atiende Laureano González y Berardinelli. El otro día habló con él Almarza, que sería el tercero de la federación, pero muy lejos de Laureano y Berardinelli. Acuérdate que Dudamel eligieron al Leto Bonacorso en la sub-23 y Dudamel prácticamente son, no sé si enemigos, pero
le quitaron peso. Le quitaron peso.
Como técnico de la sub-23, pues, del riñón de Dudamel. Y así una serie de cosas. Volvieron a habilitar a Sebastián Cano, una jugada que nos gustó mucho a Rafael Dudamel. La relación no es de Villas y Castillo ni de Amores como era hace algunos meses, ¿no?
A mí lo que me da rabia de todo esto, te voy a decir, y es que tengamos problemas siendo lo que somos. Porque al final, lo que somos es lo que somos. O sea, claro. Es la realidad. Claro. O sea, nuestro jugador más importante probablemente sea Tomás Rincón en este momento, que juega en el Torino.
Sí.
Sí.
Sí, y poco más. Y ya de ahí para abajo es negativo. O sea, negativo me refiero desde el punto de vista en comparación con el resto de otros países de la zona. Entonces, no hemos ido a un mundial. No hemos conseguido nunca un título a nivel de clubes. Entonces, tenemos estos problemas y a mí me da mucha rabia. O sea, ¿por qué tenemos que llegar a estas circunstancias? O sea, ¿por qué tenemos que tener estas diferencias? ¿Por qué tiene que haber un problema entre la directiva, el técnico, los jugadores? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿por qué? Si somos tan chiquitos, porque somos chiquitos al final. Tenemos que aceptarlo que somos chiquitos. Queremos
somos
ser grandes.
Chiquitos, sí. Pero es un infierno grande, sí. Alex.
Pero al final somos pequeños.
Hombre, o sea, es un infierno grande.
Es que me da mucha rabia, Richard. Y esto ha pasado durante tantos años. Y yo creo que es lo que más nos perjudica. Al fin y al cabo. Al fin y al cabo lo que nos perjudica, y seguimos siendo así porque, o sea, seguimos, lamentablemente, tenemos todavía la misma hierba de la federación, porque claro, es la misma de antes.
Claro.
No ha cambiado prácticamente nada.
Te digo
nada
algo.
Ha cambiado.
Cuando Rafael Esquivel estaba en la federación, no había un jugador que se le alzara, no había un representante que se le alzara, no había un técnico que se le alzara. Y mire que los tuvo difíciles. Y tuvo momentos difíciles de Rafael Esquivel. Esquivel cayó preso por el FIFA Gate. Está ahora inhabilitado, está en juicio, está con cárcel domiciliaria. Y quien quedó al mando, Laureano González, pues todos los locos estaban sueltos ya. Y cada quien empezó a hacer sus locuras. No digo que antes no las hacían. Antes las hacían. Lo que pasa es que ahora todo se sale por las ventanas. Hoy en día no hay una alfombra que usted levante y tire la basura por debajo de la alfombra, por lo menos para que la visita no la vea. Eso es lo que pasa hoy en la federación.
Un desastre, Richard. Yo me acuerdo, y Alex, cuando Venezuela estaba concentrando en Mendoza previo a la Copa América de Chile, ni siquiera había dinero para pagar el centro de entrenamiento que había conseguido Rodrigo Riep, el Tano Riep, argentino, ex Caracas, Maracaibo, que él estaba como gestionando, digamos, el centro de entrenamiento de Godoy Cruz. No había plata, era todo un desastre, no había tesorero, no se sabía dónde estaba el dinero, no se sabía cómo se iban a pagar las cosas. Hay demasiado desorden lo que pasó con Chita San Vicente. Es que Rafael Esquivel hubiese permitido que 15 jugadores de la selección revelaran y mandaran un comunicado público y renunciaran a la selección. No lo hubiese permitido. Con su tacto, con su política, con su habilidad para saber negociar, hubiese hablado con los capitanes, hubiese negociado algún premio más, un excedente en los viáticos, algún aumento, y listo. No se generaba semejante bulla. Y lo que pasa también es que Laureano González es un tipo que no se calla las cosas. Acuérdense cuando declaró en el aeropuerto que había un movimiento para que se estaba configurando para sacar a Chita. Prácticamente dijo, con un eufemismo, coño, qué palabra tan bonita, por cierto, estoy utilizando, que le estaban haciendo la cama a Chita San Vicente. Yo jamás me
pero eso no son palabras ni verbos de un presidente de una federación.
Nunca, ustedes que tuvieron mucho tiempo en el fútbol más que yo, nunca Rafael Esquivel declaró de esa forma.
Esquivel siempre fue político, Laureano no. Laureano fue responsable hasta de la desaparición de Marítimo.
Ojo, muchacho, tan frontal como lo fue Joseph. Porque creo que no hemos hablado de la carta. A mí me encantó cómo redactó la carta Joseph. Porque este tipo de carta generalmente es muchas gracias a todos, uno lo botan de un trabajo. Muchas gracias a Richard Méndez por los años que he estado en esta prestigiosa empresa. Le agradecemos su esfuerzo y le deseamos lo mejor. No, la carta de Joseph fue franca. La verdad, no me aguanto
Ahora,
ciertas
pero
cosas.
¿qué denuncia Joseph ahí? Porque él denuncia trato, pero no se refiere a ningún trato. No denuncia
No,
como tal
no,
el
no, no.
trato.
Él denuncia. No, no, perdona. Él dice claramente que prima las aspiraciones y decisiones individuales a la del grupo.
Exacto.
Claro,
Ese es el punto más
distinto.
grave. ¿A dónde quería llegar? Ese es el
Claro,
punto más
grave.
grave.
O sea, lo que le está
Proyecto
diciendo básicamente.
personalista, dice él.
Claro, me está diciendo que el técnico está tomando
Totalmente.
decisiones individuales basadas en unos intereses personales.
Exactamente.
Es un eufemismo decir que está llevando a los jugadores o pone a los jugadores que él le conviene según sus intereses, no los intereses del seleccionado.
Ahora
Exacto, me está
vuelvo
diciendo
al
eso.
punto que yo
Entonces
quería
está
llegar.
diciendo, claro,
Claro.
pero está diciendo un
Esto es
tipo que
un
en este
tema
momento para ti.
de representantes, entonces. Esto es una lucha de.
Claro,
Esto es una lucha. A ver, en
por
todas las
supuesto, sabemos todo.
selecciones. Claro.
Pero claro, yo no tengo, yo, no, yo como periodista, yo no tengo los pelos en la mano para decir
Claro,
que
no,
uno es
ninguno de
negro.
nosotros los tiene.
Correcto.
Ninguno de
Pero si
nosotros
me
los
lo
tiene.
dice él, que me lo está diciendo un chico que no es un chico loco, por lo que yo sé al
No, no,
principio,
no,
tú
para
dices a
nada.
mí, con todo respeto, que era. X jugador de la época anterior que muchos conocemos y que no dar tampoco nombre, porque tampoco los quiero perjudicar ahora, vamos, son jugadores.
Pero voy a tratar de adivinarlo al menos.
Sí, cualquiera, yo qué sé, de los muchos que pasaron por las selecciones que eran
Okay.
no profesionales, digamos, pero este chico
Es muy
que tú le
profesional.
preguntas al Tata Martino y se le sale la miel por la boca hablando de Joseph Martínez.
Claro.
El primero que llega, el primero que entrena, el primero que lucha, el más amigo de todos, el que se preocupa por todos, el que marca los goles. El tipo que le dio, o sea, con lo que dijo en su renovación, que su Real Madrid y su Barcelona eran el Atlanta. ¿Sabes? El tipo lo aman,
Sí,
lo sabe,
tipo
él lo sabe.
comprometido.
Alex, y
Claro,
no nos
pero
sobran
ese tú lo
jugadores
sabes.
así.
Entonces,
No
ese
nos
tipo.
sobran delanteros así, por Dios.
Claro. Y que, pero que ese tipo haga esa denuncia es obviamente muy delicado, porque no lo está haciendo con cualquiera.
No, no,
Lo
no,
está
no,
haciendo
totalmente,
normalmente un chico
totalmente.
que puede jugar en este momento en cualquier equipo grande de Europa. Y que no lo ha hecho precisamente por esa profesionalidad y por ese amor real que tiene a la gente que lo ha ayudado. Entonces, ¿qué ocurre dentro de todo esto? Que es para decir, señores, la denuncia es muy grave.
Es que es serio, el tema es serio. A ver, pero yo insisto en que el génesis de todo esto es una lucha de colocar jugadores a donde vaya, de colocar los tuyos, los míos o los de aquel. Cuando yo digo que es un tema de representantes y
Sí.
asocio a Jefferson Soteldo por el festejo. Y menciono a los que de pronto como Osorio no creo que lo vaya a hacer porque recién ahora es que va a empezar a disfrutar de confianza de selección.
No, y acuérdate que Soteldo también fue uno de los marginados. Soteldo ni siquiera
Soteldo
llegó a la
entró por
Copa
la puerta de atrás a
América.
la
O
Copa
sea,
América,
una cosa que se cuenta y no se
claro.
cree. A mí en Brasil me preguntaban, ¿en serio el 10 del Santo no estaba en la lista inicial? No, no, no
No
estaba.
estaba, no
Estaba
estaba,
Peñaralta,
exactamente.
estaba un tipo que tenía un partido en un año, muchacho. Entonces ahí viene el tema de representantes que tú marcas. O sea, ¿cuál era el argumento futbolístico para justificar la convocatoria de un tipo talentosísimo como Peñaranda, pero que no estaba en condiciones para ir?
No,
Tanto
de
así
hecho
que se le hizo lo de la
se
amistosa con
rompió contra
México.
México. De hecho, se rompe contra México. A ver, a lo que voy es, todas las selecciones tienen la visita de los representantes, porque esto no solamente sucede con la de Venezuela, sucede con la de
Por
Colombia.
supuesto.
Con la de Colombia está Norman tocando la puerta. En todas están todos los representantes tocando puerta. Porque es así, es parte de su trabajo. Eso es normal, eso es aplaudible. Y eso origina los roces entre agentes, los roces entre técnicos y agentes. Eso sucede en todas las selecciones. ¿Cuál es la diferencia con Venezuela? Hombre, que aquí, como repito, no hay alfombra por donde guardar lo que está pasando. Aquí todo se rebosa. No digo que eso no pasaba antes en la época de Esquivel. Esa es la gran dificultad que tiene Venezuela. Que primero, las cosas se han llevado a un extremo absurdo que han llevado a intento de suspensión de licencia de un representante, a rebelión, porque lo de Joseph en cierto modo es una rebelión.
Sí.
Es una rebelión. O sea, este tipo de cosas no se podían resolver como lo resuelven todas las selecciones del mundo. Y ahorrarnos todo
claro,
esto a falta
es que,
de poquito tiempo para empezar la eliminatoria.
Yo, claro, algo yo, fíjate, esto, o sea, el tema de los jugadores, no puedo decir que pasa en todas las selecciones, pero sí pasa en muchísimas selecciones durante la historia del fútbol.
Claro.
La historia del fútbol. Yo recuerdo cuando Pasarela.
Exacto.
Era un escándalo, ¿te acuerdas?
Claro.
O cuando los técnicos de las selecciones están mucho más inclinados a un equipo. Por ejemplo, cuando el caso de Raúl y era el técnico Luis Aragonés y no uh-huh. lo llevaba y decían que no lo llevaba porque Luis Aragonés era el Atleti y odiaba el Real Madrid. Algo que no era falso, era algo que Luis Aragonés pensaba y sabía que se le había quemado la roja a Raúl, perdón,
claro.
No lo llevaba.
Claro.
O por cualquier otra circunstancia, pero siempre ha habido este tipo de suspicacias.
No,
algunos que dicen que cobran y que se ha comprobado que han cobrado a los representantes, otros porque están inclinados, otros porque son amigos de los representantes, otros básicamente porque son decisiones únicas y exclusivamente deportivas. Pero lo cierto es que, por supuesto, no hay forma de demostrarlo.
No.
La única forma que sí está clara es que si un jugador de estas características lo denuncia, hay que
ir.
Para la oreja y decir, ¿qué pasa?
No, o sea, ¿y sabes? ¿Y sabes qué es lo curioso? Fíjate que yo sumo eso que dice Alex. Bueno, cuando Maradona armó aquí una selección local de tipos que ni en un concurso hubiesen ganado la posibilidad de vestir la camiseta de la selección argentina, e incluso a dos se los llevó al Mundial de Sudáfrica.
Claro.
Maradona armaba partidos con selecciones locales y se conoció con el tiempo que era prácticamente para poder venderlos y ganar comisión. Y le cobraba comisión a los representantes. Uno sabe, mira, solamente el hecho de que un futbolista ingrese en una convocatoria de un partido amistoso, ya lo no sé si le duplica el salario, pero sí lo revaloriza.
No, lo revaloriza, la selección revaloriza a todo el mundo. Y hay jugadores que en sus convenios o en sus contratos con sus clubes, como le pasó a Morevieta, por ejemplo, si era internacional, su salario aumentaba. Su salario aumentaba y de hecho aumentó. Y por eso la presión de Morevieta de ser en su momento o internacional con España o con Venezuela. Y lo logró con Venezuela y por eso se lo trabaron tanto. Por eso se lo trabaron tanto a Morevieta.
Pero mira, hay algo que tiene que quedar claro aquí en este podcast.
Ajá.
Que no estamos haciendo ninguna denuncia directamente.
No, para nada.
Lo que sí estamos diciendo es que si se crea esa suspicacia.
Total.
Porque no se ha aclarado el tema. Y vienen las palabras, hay una renuncia y a la vez denuncia de un jugador con un alto nivel profesional. Porque para mí Joseph tiene un alto, y ustedes lo saben, tú lo sabes.
Sí, hombre,
o sea,
por favor.
Lo que ha hecho Joseph es, lo que se caracteriza a Joseph es precisamente por ser un tipo serio. No estamos hablando de cualquier loco.
No
estamos hablando de Johnny Guerra.
Ni es un jugador que se emborracha ni que falta.
No es Johnny Guerra, sino Johnny Guerra era un chico que te decía te respondía así, te decía la palabra que él pensaba en un momento determinado, y si
claro.
se arrechaba, pues se iba de la selección o se iba del equipo y agarraba un autobús y se iba del partido.
Tal cual.
Así, pero como así. Y había muchos jugadores aquella época.
Pero
Félix
Hernández. Félix Hernández era otro loco en el buen sentido de la palabra.
Claro.
Un tipo, un tipo que llegó a México.
Un tipo rebelde. Un tipo
claro.
que tarde y si le daba la gana, pues no entrenaba. Porque tenía esa condición de rebeldía por su... Entonces, obviamente, si tomara esta decisión, este tipo de chicos que pasaron por la selección y que eran así rebeldes o diferentes, pues a lo mejor, pues se puede decir, bueno, a lo mejor no es cierto lo que está diciendo. Pero yo, con este, me lo creo y mucho.
A ver,
para
aclarar, disculpa,
perdón, Richard,
rapidito,
aclarar. Creo que Rafael Dudamel tiene que hablar en conferencia de prensa y los periodistas que están allá deben sacar ese tema. Es un tema incómodo, pero fíjate que después de la carta, muchachos, nadie ha hablado. O sea, la única
nadie le pregunta tampoco.
La única manifestación que existió fue la celebración de Jefferson Soteldo. Ningún otro futbolista se refirió al tema, ningún federativo.
Es el otro tema, claro.
Que lamentaba lo que sucedió, pero Dudamel no ha hablado.
No, ni Dudamel ni ningún otro jugador, salvo la manifestación de Soteldo, que es lo que Alex mencionaba hace algún rato. A ver, para tenerlo en claro con los que nos están escuchando, esto no es un programa de radio que vamos a hacer denuncias, mucho menos, ¿no? Esto es la conversación del bar que ustedes tienen, pero la tenemos nosotros.
Lo mismo,
la que tenemos todos los domingos en el bar después del fútbol. Esto es lo que estamos
exactamente
haciendo. Por eso
a
es
ver,
el
que quede claro, que quede claro, muchachos. Todos nosotros hemos escuchado miles de rumores, ¿verdad? Que este le paga a este, que este juega porque es representado por otro. Uno como periodista puede denunciar este tipo de cosas cuando hay prueba, ¿cierto?
Exacto, es que es así siempre, es así siempre.
Es así siempre. Si no, caeríamos en un amarillismo y en una ola de rumores. Lo que sí dice Alex es que Joseph en una carta coloque eso, evidentemente es para poner, como decía la revista Hippie, que yo bastante usaba en su momento cuando jugaba a caballo, un ojo avisor.
¿Tú jugabas a caballo?
¿Sabes por qué, Petro? Y Richard, ¿sabes por qué? Porque fíjate, yo en la Copa América, yo en su momento sí denuncié que tenía que jugar Jefferson y tenía que jugar Joseph. Que si jugaban los dos, le íbamos a ganar a Calidad Argentina.
O le íbamos a pelear.
Claro, o sea, sí, pero que
después jugaron. Pero, partido, pues, con lo mejor que teníamos.
Que habíamos hablado del tridente, que íbamos a jugar con que íbamos a seguir, ¿te acuerdas? Al ataque.
Sí, sí,
que
sí.
Que iban a jugar Jefferson, Salomón.
Te lo dijo. ¿Te acuerdas que te lo dijeron, Alex?
Claro, pero que te quiero decir. Entonces yo, mi denuncia en su momento fue, si ellos juegan, porque yo creo que, porque es mi opinión ya deportiva, ojo, si ellos, yo decía, si ellos juegan, no nos para nadie. Los matamos. Entonces, no juegan, aunque jugaron después, entraron en el segundo tiempo.
Pero sí, bueno, pero ya con el equipo vencido también.
Claro, y luego viene esta denuncia, entonces claro, ahí es cuando uno se le encienden las alarmas. Cuando dice, bueno, entonces ahí sí me pongo bravo yo.
Ahora,
ahí
pero sí ¿por qué en Venezuela nadie va adentro? En esos temas. A ver, yo me lo pregunto así, igual que no sé si lo vayamos a tocar hoy o más tarde con el tema del Caracas Fútbol Club y los famosos 30 chocantes años, que no son 30 años nada del Caracas Fútbol Club, pero antes de empezar a calentarme con ese tema, ¿por qué nadie en Venezuela dice algo de lo que... nadie presiona, a ver. Nadie presiona a preguntar. Yo escuché la entrevista de Oscar Giovanni Castro a Berardinelli. Y después me manda una nota de prensa alguien relacionado a la Federación Venezolana de Fútbol. Ya que estuviste mencionando que el hijo de un directivo estuvo en las canchas del Senar, ¿por qué no das la noticia real que sí se inauguraron las canchas del Senar? Y mi respuesta fue, mira, es que yo no puedo entender que la Federación funcione como un alcalde. Los alcaldes son los únicos que hacen una inauguración para poner una acera, ¿entiendes? Cuando sí, ese es su trabajo. El trabajo de la Federación es dar la
prensa,
herramienta para jugar al fútbol.
Prensa.
Y no me va, claro, pero a mí no me van a pedir que yo haga una fiesta porque inauguraron un centro de concentración femenina, que es su trabajo, porque ellos tienen que darle las herramientas a los jugadores. Eso por un lado, pero lo más triste es que el hijo de Jesús Berardinelli, que era novio de Deina Castellano, una semana antes había estrenado la cancha con los panas caimaneando. Ah, pero eso nadie dice nada. Y eso lo saben todos en Venezuela. ¿Y entonces? ¿En qué quedamos? Pero tenemos que quedarnos callados.
Bueno, Richard, porque en esta altura, lamentablemente, hay, no digo mucho, pero una parte del periodismo complaciente y otra excesivamente defensora del ciclo actual.
Pero es que ni del actual ni del
defensora
pasado.
Que no se atreven a hacer una crítica por algunas razones.
Hay que defender lo que se puede defender
Alex sabe,
y hay
Alex
que criticar lo que hay que
quiero.
Criticar. A la gente hay que decirle
eso.
La verdad. A la gente hay que decirle la verdad. No
sí,
puedo estarle cayendo coba a la gente toda la vida.
La gente tampoco está.
Eso es así. Tú sabes que yo he percibido, Richard y Alex, en esta etapa del fútbol venezolano, que el fanático, mira, el fanático hace 15, 20 años de casualidad conocía dos, tres apellidos, porque hablaba más de los futbolistas del exterior. Usted pone a ver los comentarios de la gente en Twitter, siempre con respeto, o en Instagram, en el mismo canal de YouTube. La gente está al tanto de los jugadores, de los representantes. Ya el fanático no es tonto, ¿ah? Al fanático no, el fanático no come vidrio. Está muy empapado de la actualidad. Saben hasta los representantes, saben quién lo maneja, saben quién lo manejó antes, saben todo.
Sí, no, porque además que hay buena relación entre los fanáticos y los jugadores.
Y que también de tienen hecho, las redes sí, sociales, ¿no? Las redes sociales cuentan
claro.
Mucho, cuentan muchísimo hoy en día.
Cuenta
hoy en
mucho, día. Antes
tenía que esperar que Manuel
Tobía
me escribiera una cosita del Meridiano
claro.
Para saber qué
sí.
Pasó con el partido del Zamora.
¿Cómo, cómo?
Tenía que esperar el domingo, si vivías en Caracas. En Caracas no
Claro.
escuchabas por radio los partidos de la provincia. Yo que era fanático de Táchira, escuchaba por onda corta a Manolo Dávila, que estaba en aquel tiempo, no me acuerdo si en, no me acuerdo, en Ecos del Torbe o qué sé yo. Pero el que no sé, era fanático del Zamora, tenía que esperar al lunes que apareciera el cuadrito en el diario Meridiano que escribía Manuel Todea.
Claro.
Y
Sí,
entonces te daba la sinopsis del
estaba el
partido.
programa de Edgardo y de Daniel, Todo Fútbol en RCR, que hacían como un repaso de la jornada
Pero el
del fútbol
repaso,
nacional,
en aquella
o el
época el
mismo
repaso en
Alex,
Caracas
que me
del
lo
fútbol
contó
era por
en la
debajo.
entrevista que tuvimos en YouTube, Alex, que bajaba para Maiquetía a buscar un VHS con los goles de
Claro, me lo
San
mandaba
Cristóbal
el
los días.
periodista este, el periodista de Táchira, ¿cómo se llamaba? Que me lo dijiste tú.
Oscar
Wilmer,
Giovanni,
don
el
Wilmer
gordo Oscar
Ramírez.
Giovanni.
Wilmer
Era
Ramírez,
Wilmer Ramírez.
don Wilmer Ramírez, yo hacía el tercer tiempo, yo ponía los goles de Táchira y él me los grababa y me los mandaba y yo llegaba y me llegaban el lunes de la mañana. Yo bajaba a La Guaira, buscaba el VHS y lo ponía en tercer tiempo, que era el programa que yo hacía los lunes. Y era la única forma que el universo futbolístico venezolano pudiera ver los goles del Táchira, que siempre eran interesantes porque el Táchira era el equipo que estaba arriba.
Es que siempre el
Claro.
fútbol venezolano por años estuvo en los canales regionales y no salía de la provincia. Era como vivir dentro de una
Claro.
pecera. Los
Claro,
de
entonces
Táchira
imagínate
estaban dentro de
tú.
su pecera, los de Mérida dentro de la suya y no se conocía el océano. Así andaba.
Totalmente. Era una locura. Una locura. Por ejemplo, los partidos se preparaban prácticamente sin conocer al rival. Pero un poco porque lo había escuchado. O por el recuerdo que tú tenías del partido de la temporada pasada. O sea,
Claro,
yo te lo
muchachos.
digo porque a propósito, además, ya me meto si quieres en el tema, que ya llevamos casi media hora.
Está viendo que cortica media hora, ¿no?
Viste que.
Del tema de lo de los 3 años de Caracas, yo jugué casi profesional con el Caracas porque yo jugué los 3 años de juveniles con el Central Mairense. Entonces, a mí me entrenaba Plasencia era el director técnico de Caracas en aquella época, hablando de la época de Luis Enrique Mendoza, de Luis Carlos, que yo jugué 3 años con Luis Carlos en el Central Mairense. Y nosotros los jueves entrenábamos juntos. O sea, entrenábamos juntos el Caracas Fútbol Club y el Central Mairense. De hecho, el Caracas en aquella época, antes que lo comprara Valentiner, de ahí los 30 años, entrenábamos juntos en el campo del Don Bosco.
Y vestían de
O sea, yo
blanco.
vestía de blanco,
Claro,
claro, y
cuando lo
después
tuvo
salió
Radio
la
Caracas
Seguros Caracas.
Televisión, incluso de
No,
los
no,
tiempos de Jorge
pero
Cluedo.
antes vestía de rojo, ojo, porque además te voy a contar otra, Richard, que la gente no lo sabe. Mi cuñado, Alberto.
Alex. Uy, te
Se nos
perdimos,
fue.
Alex. Ahí
Sí.
estás.
No, no, aquí estoy.
Ahí está, ahí está, ahí está.
Deja de
Ah,
tocar el
mira.
micrófono, vale.
Perdón, no, es que le di le di a Enter y el cursor estaba encima de lo del micrófono y se me silenció. Mi cuñado, Pajarito, fue portero 3 años del Atlético Caracas, ese era el nombre. Atlético Caracas. 3 años, segunda división. De aquella estrenada segunda edición que existía. Y mi cuñado fue el portero de ese equipo, que es el actual Caracas. Después fue
No era
llamado
Yamaha.
Caracas Yamaha. No,
Después
no,
Caracas
Yamaha Caracas, después
Yamaha,
claro.
claro.
Fue Yamaha Caracas, después que fue Caracas, el de Radio Caracas, que fue cuando entro yo a jugar. Y después cuando Caracas se lo compra, le compra las acciones a parte también las de Radio Caracas. Y ya se queda con todas las acciones. Radio Caracas se compra las acciones, ¿te acuerdas? Que transmitían el partido, no se podía jugar en el Olímpico, se jugaba en el Don Bosco, donde yo entrenaba. Ahí jugaba el Caracas. En un estadio, no, en una canchita donde entraban 100 personas en la grada. Y ahí iba mi papá a narrar con Carlito González los partidos de Caracas. Y lo patrocinaba Seguros Caracas, que se vestía de blanco.
Es una
Y ahí jugaba
lástima.
Luis Enrique, y
Claro.
jugaba Luis Carlos, jugaba yo, jugaba Cebolla, jugaba Nano, jugaba el portero que fue el portero nuestro del Central Mairense, luego subió después de Guacharaca, subió, no recuerdo el nombre ahora de él.
Beto, Johnny Barreto.
¿Cómo? No,
Johnny
no,
Barreto.
Tony Barreto. Johnny Barreto jugó conmigo 3 años en la Mairense.
Uy,
Bueno, lo
la
que
que le
te quiero
hicieron
decir
al
es que,
gato.
y ya termino, es que Plasencia, nosotros entrenábamos los jueves juntos, o sea, hacíamos un partido juvenil del Central Mairense contra el primer equipo de Caracas. Y cuando daba la charla Plasencia, era un poco a la limón, me refiero, de que vamos a enfrentar a Trujillano y el tipo decía, bueno, tienen 3 argentinos nuevos que compraron, porque no sé qué, o tienen 2 uruguayos nuevos que trajeron, vamos a ver cómo viene. No sabían cómo era el tipo al que iban a enfrentar. Y eso era el fútbol venezolano.
Afortunadamente, esa etapa pasó. Pero a mí lo que me da tristeza es que se hace aquella laraca, los 30 años del Caracas. Y como, a ver, el Caracas tiene 52 años, ¿vale? No son 30, son 52. O sea, le estás quitando casi la mitad de la historia al equipo solamente por tratar de esconderla, de ocultarla. Eso es, pareciera que es eso. Son 30 años que llegó a las manos del mejor gerente del fútbol que ha tenido Venezuela, que es el doctor Guillermo Valentiner, que en paz descanse. Pero no se puede olvidar la historia. El Caracas siendo Caracas Fútbol Club en primera división, perteneciendo a Radio Caracas Televisión, fue campeón de Copa Venezuela. Ese equipo, cuando con Cubedo, con Hipólito, con Osvaldo Merchán, suben a primera división, no tenían para mantener el equipo. Y fueron y se lo ofrecieron a Radio Caracas. Y ellos mismos lo recuperan después que Radio Caracas no tenía dinero o no quería destinar presupuesto para el Caracas Fútbol Club. Y ellos se lo venden a Valentiner en un Bolívar de los que valían, de los Bolívares de antes, los que valían, de verdad. Entonces, ¿cómo ahora me van a...? O sea, se quedan callados directivos del Caracas. O sea, nadie dice nada. O sea, es como que... Es como cuando te tratan de cambiar la historia del Cerro El Ávila, que era el paso por el que venían los españoles desde La Guaira, donde murieron españoles y mulas cargando cosas desde el puerto hacia la ciudad, solamente poniéndole Guarera Repano. Ay, la historia no existió, por ahí no pasaron los españoles.
Es la falta de cultura, Richard, y la falta de peso. O sea, fíjate cuántos equipos han desaparecido en el fútbol venezolano y cuáles son los dolientes. Se fue Minervén, se fue Pepe Ganga Margarita, se fue Unión Atlético Maracaibo. O sea, Unión Atlético Maracaibo desapareció de un día para otro. O sea,
porque la política se metió en el fútbol también.
Del fútbol nacional tenía un centro de entrenamiento espectacular llamado La Vereda del Lago, campeón del fútbol venezolano, con la base de la Vinotinto, con Giancarlo Maldonado, con Elvi, con Peraza, con los mejores extranjeros, y quebró en dos días. Bueno, porque
lo quebró porque lo manejaba la política.
Los casos de equipos que son manejados por gobernadores, por gente del Estado, terminan saliendo de la alcaldía o la gobernación. Se acabó. Lamentablemente no hay doliente, Richard. ¿Tú crees que alguien le paró, salvo dos, tres periodistas, a lo del Caracas? Nadie. Fueron al homenaje y aplaudieron como focas y nadie ni siquiera se osó hacer una crítica o una observación o un apunte, muchachos. ¿Dónde están los 22 años anteriores? O sea, ¿ustedes están locos? ¿Cómo viene que suceda eso en España o en Argentina? Bueno, es un tema de debate en toda una semana. Se prende fuego la prensa. Y no estoy hablando de un club cualquiera. Junto a los más importantes del fútbol venezolano.
Bueno, pero eso ya lo sabes. Ya lo sabemos. Eso ya... Lo hemos hablado tanto, lo hemos discutido tanto que ya te digo sinceramente que aburre. Porque eso nunca va, sí, porque eso nunca va a cambiar.
La mezquindad.
Sí, eso nunca va a cambiar. Lo del Real Sport, ¿te acuerdas? Que había mi proyecto que era extraordinario.
No, el proyecto del Galicia, Alex, que era un proyecto bellísimo.
Ese circuito, Hugo Santoro, etcétera.
Sí, bueno, pero es que lo del Ital Chacao se pudrió por lo que pasaba con
Parmalat, claro, sí.
Pero yo me acuerdo el proyecto que manejaba Alex Candal, justamente aquel del Galicia, que de haber convencido a la gente de la Hermandad Gallega y de haberse logrado lo que soñaba Alex Candal, hombre, sí. Lo del Galicia era un proyectazo tremendo y sin nada que envidiarle a cualquiera de los clubes con más socios en Sudamérica.
Tampoco tuvo respaldo y muy poco por parte de la federación. De hecho, fíjate, y volvemos a caer en lo mismo, el caso más doloroso, creo yo, en la historia de nuestro fútbol, en la historia contemporánea de nuestro fútbol, fue el caso del Marítimo. Y curiosamente, uno de sus verdugos era el actual presidente, que es Laureano.
Exactamente.
Y yo creo que, o sea, yo recuerdo estar en casa de mis amigos portugueses y llegar el cobrador del Marítimo a cobrar la mensualidad y salir el portugués y pagar su mensualidad y su abono como socio de un club. Eso en Venezuela era impensable.
Pero es que Marítimo llenaba en todos los estadios que hay. O sea, porque ya no era el equipo de la colonia funchalera, era el equipo de mucha gente que buscaba una identidad, una
institución. Todos los exjugadores de aquella época de ese equipo y siempre hablar maravillas. O sea, tú hablas, por ejemplo, con
Franco Cayoyo,
con el mismo Chita,
Nicola, Franco Risi, Chita, Héctor Rivas.
Se, se, se enloquecen, porque además estaba dentro de las dificultades que siempre hemos tenido dentro del deporte venezolano y de del poco dinero que hay, pero era un equipo que se veía profesional, porque vamos a ver, en aquella época, ya cuando yo jugaba, uno tenía que llevarse las medias, uno tenía sus zapatos, ¿sabes? O lavarse la ropa. Estamos hablando de cosas muy duras. Y ya claro, el Marítimo era un club que ya como club, pues hacía las cosas de que medianamente profesional.
Y tenía patrocinante por todos lados, ¿te acuerdas? La camiseta, el pantalón y las medias parecían las páginas amarillas. Yo me acuerdo que en la parte trasera del short de Marítimo decía, en cada nalga, yo amo Maceite, no se me puede olvidar, con el corazoncito, no se me olvida. Pero es verdad, estaba empapelado Marítimo de los anunciantes que eran, a final de cuentas, los que colocaban sus productos para la venta en el Central Madeirense, por ejemplo. Y entonces, ¿tú quieres que yo te venda en la red de supermercado? Bueno, pero necesito que nos ayudes con el equipo. Entonces llegaba Everready, no sé, cualquier marca, y le pagaba un espacio publicitario en Marítimo. Y Marítimo tenía patrocinio por todos lados.
Sí, señor. Pero bueno, creo que ya le hemos dado duro al fútbol venezolano. 42 minutos llevamos casi, ¿no?
Qué sí. Y lo que queda.
Y todavía, mira, y todavía no hemos hablado del partido el jueves. Imagínate tú.
No, yo creo que dependiendo de cómo vaya el partido, igual deberíamos hacer un programa y otro podcast el viernes. No sé, con lo que nos deje.
Sí, estoy de acuerdo.
Con lo que nos deje el partido. No sé qué dice Alex, ¿no?
Yo el viernes sí puedo, sí, porque yo me voy el sábado. Yo el sábado sí viajo, que tengo que ir a cubrir a España, tengo que ir a Noruega y a Suecia. Sí, lindo, está ahí 4 grados y está lloviendo.
Pero aquí estamos así, aquí ya de frío también.
Estuviste en el Camp Nou ayer, Golovín, no te quejes.
Sí, ayer estuvimos en el Camp Nou. Por cierto, tuve la cosa delicada ayer.
¿Con qué? ¿Con lo de Griezmann?
No, porque la gente de verdad está enfadada, no sé, no les gusta mucho cómo... O sea, es raro lo que le está pasando al Barça, porque tuvo, yo qué sé, unos 50 minutos extraordinarios, pero los otros 40 y pico, un desastre, ¿sabes? Unos errores garrafales, o sea, el Sevilla no se lleva el partido en los primeros 10 minutos, por el fallo de De Jong, pero tuvo 3-4 oportunidades clarísimas. Y que un Barça falle de esta manera y que le generen tantas ocasiones de gol tan rápido, es delicado. Después, después reaccionó y reaccionó de la mejor manera.
Con un equipo grande no te puedes equivocar cuando tienes esas oportunidades. Un equipo grande tiene que salir a matarlo en la que tengas. Porque si claro. O sea, así como hizo el equipo de Machís y de Yangel. Así tiene que salir el Sevilla. Si tienes una o dos contra el Barcelona, hazla y después encomiéndate a Dios. Después te guindas del arco si quieres.
Pero sí, no, que y es que el Barça esta temporada defensivamente, la verdad que no es para nada sólido. A mí me tocó comentar, qué sé yo, el Barcelona-Valencia. Un Valencia que se autodestruyó de forma absurda y sacó a Marcelino cuando Marcelino lo puso otra vez en Champions. Le dio la Copa del Rey. Bueno, estos casos de tipos que manejan un club que la verdad... No tiene
como si fuera una pulpería. Lo manejan como si fuera una pulpería.
Con su representado o con su cliente o con su coterráneo. Pero ese día Barcelona se defendió muy mal, recibió 2 goles. Y de visitante Barcelona ha recibido goles en todos los partidos. La verdad que no es un equipo muy sólido. El Dortmund mereció ganarle en Alemania.
Pero mira, no solamente Barcelona. Ojo, Fer, no solamente Barcelona. ¿Sí? Vamos a mirar Real Madrid, Atlético y Barcelona. Los tres, no es que Europa ha sido lo que nos ha acostumbrado los últimos tiempos. Real Madrid, en la Liga, en las primeras 5 fechas, había encajado, en las primeras 5 fechas, exacto, había encajado 6 goles, más allá de que se mantuviera líder. Van y no les va bien en Europa. Lo del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone está colgando y no es bambalina del arbolito de Navidad.
Sí. A mí no sé cómo ven ustedes, muchachos, pero yo le exijo más al Atlético de Madrid. Ayer empató, tiene una nómina espectacular, pagó una cantidad de dinero exorbitante por Joao Félix.
Es el mejor fichaje de todos.
Yo creo que ya el Cholo Simeone no le queda este papel de hacerse el humilde, de hacerse el modesto del equipo del pueblo. Mira, yo creo que el hombre por nombre le puede pelear a los que están arriba.
Y bueno, totalmente, ya es hora, ¿no?
Pero es que lo que pasa es que hay diferencia, ¿eh? Hay diferencia. Es decir, yo creo que lo que hace, para mí está bien hecho, porque es la única forma de estar ahí. Es decir, y lleva desde que llegó hasta ahí, o sea, y no es por casualidad, desde que llegó hasta ahí, cuando era un equipo que no entraba nunca en Champions.
No, no, a
No
ver,
entraba en
convengamos.
Champions. Entonces, yo
Creo que
creo
es
que su
el
objetivo,
mejor técnico de todos.
yo he hablado con Cerezo, y el objetivo del Atlético de Madrid es entrar en Champions, porque le genera una cantidad de dividendos
Claro.
que son los que mantienen al equipo durante todo el año. Entonces, mientras esté en Champions, él va a seguir siendo técnico del Atlético de Madrid, sea o no sea campeón de Liga. Luego, disputó dos finales de Champions, es decir,
¿No? A ver, Alex.
es un tipo que sabe manejar muy bien la situación. No, pero lo que te quiero decir es que hay mucha diferencia. Mira, fíjate, en este Madrid sin Ronaldo, es mucho más que el Atlético, en nómina, me refiero. Ya en un tema deportivo puede jugar mal o puede jugar bien, pero en nómina, se acaba de comprar a un jugador que el Atlético de Madrid lo compró porque apostó por este
Claro.
jugador, João Félix. Apostó. Es joven, tiene cosas extraordinarias, pero todavía tiene que demostrarlo. Eso estamos totalmente claros. Pero el Madrid no. El Madrid va y te compras Hazard. Coño, que eso no lo puede hacer el Atlético de Madrid,
Pero es
¿entiendes?
un
Pero estamos
paquete
de modo que el
Hazard
Madrid va y
también.
te compra Morata.
Hazard es un
Salto de uno,
paquete,
salto del
Alex.
otro, salto del uno, salto del otro y te compra Morata. Entonces, con eso es con lo que juega el Atlético de Madrid. O sea, con cositas. Con cositas que las hace importantes él, porque los pone a creerse, a sentirse importantes. Pero esos jugadores, Morata prácticamente, con respeto, viene de ser medianamente un desecho.
Sí.
Se fue de este equipo, se fue el otro, se fue el otro, se fue el otro, y aquí lo está poniendo, y lo está poniendo a jugar. El
Bueno,
Diego
pero
Costa tiene 31 años y no ha marcado solamente un gol. Y después de los jugadores tal, fíjate, le está saliendo bien el Thomas Partey ahora.
tremendo volante, de los mejores de Europa hoy.
Claro,
Claro,
y el que se va a
pero
comer banca es el mexicano ahora, que era el otro fichaje que hicieron.
que fue tremendo fichaje, porque aparte fue a costo cero. Y ojo, trajo a
Claro.
Renan y trajo a Trippier, que es un muy buen lateral. Y tiene el mejor arquero del mundo para mí, que junto con Ter Stegen es Jan Oblak. O sea,
No, no,
también
no,
yo
no,
creo
no,
que
no.
ya
Ahí
son
no
muy
puedo ir
buenos.
contigo, ahí no puedo ir contigo, lo siento. Mejor arquero del mundo
¿Cómo
se
se llama?
llama Keylor Navas.
¿Qué cosa? Keylor Navas, el mejor
Que
arquero
para
del
mí
mundo,
es
para
mejor
mí.
Keylor Navas que él, totalmente.
No, no,
Para
no, yo
mí
me
es
quedo
Keylor
con Oblak.
Navas.
Mira, Oblak tuvo una pésima primera temporada, que un compañero nuestro se llamaba Borja de Matías, me decía, tranquilo, tranquilo, espéralo, espéralo, que la segunda explota. Y la verdad es que el tipo explotó. O sea, para mí Oblak es de lo
Oblak es la
mejor,
clase de arquero
tipo
espectacular.
que llega a ángulos imposibles, que no se equivoca casi
No,
nunca,
pero en las
que
de
tiene un juego
rutina, a
respetable con
ver.
los pies. Taylor es muy bueno, pero yo me quedo con Oblak, ¿eh?
Yo no aplaudo a un arquero que me vuele solamente de palo a palo y me saque lo imposible. Oblak tiene sus desenfoques, sus lagunitas mentales, no tan prolongadas como las de Courtois, pero las tiene también. Las de Courtois son
No,
las peores. Las de Courtois.
la de Courtois hizo una novela, la de que como duró
No.
por esta calle. Yo no
Para
entiendo qué
mí
le pasa.
él
No,
debe
y
tener
la
un problema
gente.
serio, ¿eh?
Y también la Keylor las tuvo.
Claro.
Sí,
Tuvo
señor.
sus días. Tuvo sus
Contra
días.
Sevilla, me acuerdo un partido que
Ah, pero un
prácticamente lo
partidito por
pierde Edgar Sánchez
ahí, Fer, un
Tiguan.
partidito por ahí, ya, no más.
Hay un gol de Jovetic que recibe Keylor Navas en el último minuto en un Sevilla-Real Madrid. Tuvo varios errores. De hecho, en su momento se hablaba de que Kiko Casillas le podía quitar el puesto a Keylor
En
Navas. Pero
Madrid,
bueno,
y
sí,
esto
sin duda.
no me va a dejar mentir, Alex, en Madrid hay un sector del periodismo que le estuvo pegando a Keylor hasta cuando no había para pegarle. Y se burlaban de Thibaut Courtois por el Eurotúnel, aquel partido cuando con el Chelsea frente al Barcelona le metió Messi la pelota entre las piernas. Y después cuando ficharon a Courtois, nadie hablaba del Eurotúnel y Keylor era peor de lo que ya venían diciendo. En Madrid hay
Claro,
un
pero es que.
sector del periodismo
No,
muy
no,
anti-Keylor,
aquí
muy,
Madrid
muy, muy
Florentino, aquí mira, aquí
pro-Florentino.
Madrid Florentino tiene que vender un jugador o no le gusta, porque estamos claros,
Claro.
no le gustaba a Keylor.
No,
Y
para nada.
el tipo levanta el teléfono rojo y dice: campaña contra Keylor,
Exacto,
rum, rum. Y lo mismo
así.
pasó con Casillas, lo mismo
Wow.
pasó con James.
Ajá, así es, claro.
Hoy se vende James, hay que vender a James. Vaya, James, una mierda. Listo, no sirve, con perdón. Y listo, y ya hay que venderlo. Y mañana hay que vender a Keylor. Keylor no va a jugar. Lo de Keylor fue vergonzoso.
Vergonzoso.
Keylor lo ponen titular cuando el mercado estaba abierto.
Claro.
Y cuando se cierra el mercado, lo sientan.
Uh-huh. Claro. Lo mataron.
Eso es lo más asqueroso que no han podido hacer un jugador. Diciendo Keylor que es, lo aman por su forma de ser, los jugadores, todo el mundo es un pedazo de pan, es un ser humano.
Debe claro, ser campeón de Champions, ¿vale? Estamos hablando.
Y el tipo lo matan, le dicen, sí, vas a ser titular tú y Tibu va a jugar suplente. Seguro, 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 que si no me voy, le dice Keylor. Es que si no me voy, yo no quiero molestar aquí. Yo puedo jugar en otro equipo grande, pero no me vayan a hacer esto y después me ponen de suplente. No, hombre, que tú vas a ser titular. Mira, no estás siendo titular. Sí. Entonces el tipo se queda y cuando se cierra el mercado de fichaje, ¡plum!, lo sienta. O sea, eso es lo más feo y asqueroso que le han podido hecho ser un jugador de la calidad humana de Keylor Navas.
Muy bajo lo que le hicieron.
Muy bajo.
Ahora pregunto yo, Alex. ¿Ese periodismo que tú hablas de teléfono rojo es en gran parte de Madrid o hay un periodismo rebelde u objetivo? ¿O es muy poco?
No, lo que pasa es que aquí hay mucha autocensura.
Claro.
Ok.
Que es vamos a ver. Generalmente no pasaba, por lo general, pasa en muchos países. En el nuestro no ocurría tanto. Te lo digo porque yo lo viví, porque en varios medios de comunicación en Venezuela no vivía tanto. Aquí sí, aquí todo está segmentado. Políticamente y deportivamente. Es decir, si tú eres un tipo crítico con un equipo X, no voy a dar el nombre, X,
okay.
Y si ese equipo tiene poder dentro de las decisiones, tú no vas a trabajar. Tú no vas okay. a trabajar. Entonces ya, pero tú sales de la universidad con esa autocensura.
Claro, claro.
Entonces, pero o todo lo contrario, o comienzas a hablar bien de ese equipo, o comienzas a decir, aquí todos los periodistas, creo que pasa también un poco en Argentina, y ya, ahí me puedes corregir, Petro,
sí.
Todos los periodistas que cubren un equipo son del equipo.
Terminan siendo fanáticos.
Es verdad, es verdad. Ahí es verdad. Porque fíjate, por ejemplo, aquí...
Un poco críticos, es de sí. show, es de mentira.
Sí,
o los
sí.
dejan ser críticos... Pero cuando pasan la línea, levantan el teléfono rojo. ¿Qué le pasa a este señor que se está poniendo tan... O sea, y si sí, un no, tipo Dios. Que trabaja en un canal de televisión o escribe en un periódico importante o en una emisora de radio, y el tipo tiene una buena posición y lleva tantos años haciendo eso, tiene que autocensurarse. Es que lo lamentable del caso es que se autocensuran, brother. O sea, ellos no se meten en problemas porque saben que si se meten en problemas... pierden el trabajo.
Sí. Y hay otra cosa, por ejemplo, aquí en Argentina, obviamente en España también es así, pero aquí es muy común que un cronista pues lleve la campaña a un equipo. Tiene que ir todos los días a ese entrenamiento. Evidentemente ya ha ido cultivando fuentes que le dan la información. Entonces, él prácticamente se limita a reseñar lo que sucede en el día a día. Muy difícilmente sí. puede atreverse a hacer una crítica.
Sí, yo le digo, porque
después cuando vaya al club, te van a empezar a cerrar las puertas. Por eso yo le digo a los chamos que inician, que fue un consejo que yo recibí también cuando arranqué, es muy difícil, muy poco recomendable hacerse amigo de un jugador, porque después te vas a condicionar. Y tú eres claro. un tipo de la selección, el tipo de la selección tiene un partido pésimo. Cuando vayas a escribir la crónica, te va a costar, porque has salido con el tipo, tienes relación con la familia, porque te ayudó en algún momento difícil. Lamentablemente así.
Porque te va a levantar el teléfono y te va a llamar como acaba de sonar el teléfono rojo Florentino que está esperando que vaya Alex por allá para hablar con él.
Claro, es así. Mira, una anécdota tonta, pero a mí Maestrico se me arrechó. Yo soy pana de Maestrico González. Maestrico jugó un partido con River aquí en segunda división, malo. Y yo puse un tuit discreto primer tiempo del Maestrico. No pudo gravitar, punto. Para imaginar lo que generó esa vaina, o sea, el que lo leyó, hombre, trae un mensaje totalmente amarillista. El que era un desastre. Y el tipo se arrechó conmigo 6 meses. Le dije, coño, Maestrico, mira el tweet, pendejo, esto fue lo que yo escribí. O sea, porque no solamente el daño lo hace, a ver, el daño lo hace quien lleva el mensaje. Perdóname por la palabra, es un chupamedia al jugador.
No, pero es que eso es justamente lo que hay que evitar, eso es lo que hay que evitar.
No, pero aquí aquí ocurre no solamente, me estoy refiriendo a los equipos, a todos los equipos importantes. O sea, pasa en Madrid, pasa en Barcelona, pasa en Valencia, por supuesto. Todo tiene una dimensión mayor cuando el equipo es mucho más importante, pero igualmente es un equipo de provincia pequeña, una ciudad pequeña, y sin lugar a dudas, el presidente de ese equipo tiene incidencias importantes en las decisiones de los medios de comunicación. Y por supuesto, si se hacen movimientos que no van acorde con lo que hay que hacer o con los objetivos que tiene que cumplir ese club, ese equipo, pues se preocupan mucho de que no haya un periodista que le toque las narices, ¿sabes?
Bueno,
Que le esté molestando. Entonces, aquí con el Valencia hubo muchas críticas, pero hubo muchos periodistas que se han callado. Se han callado porque sabe porque claro, es que pierden. Y aquí hay posiciones importantes dentro de los medios de comunicación. Y aquí igualmente la política, ¿no? O sea, que haya un periódico que está más inclinado a la derecha, es muy difícil que tú vayas a coger ese periódico y que vayas a hablar y vayas a ver algo en contra de un partido de derechas, igualmente que el de izquierdas.
No, obvio, obvio.
A lo
Ojo, ha
mejor
pasado
eso.
en Venezuela también, ¿eh? Yo,
Sí,
yo,
pero
usted, usted,
era
ustedes tienen
posicionado.
conocimiento de
Sí,
que hubo entrenadores venezolanos que iban a distintos medios a pedir que por favor este tipo no cubriera la fuente, que este no fuera para los partidos, o incluso pedir que salieran de la redacción.
pero no, no.
pero no al nivel que se maneja en España. En España
Claro,
en España no es
ni
una
no.
política ni siquiera. En
Ni
España,
hablar, porque no es el mismo poder, no es
exacto.
la misma
No,
cultura,
no, y que en
claramente, no son los mismos
España tú
intereses, estoy de
sabes que
acuerdo.
tú sales ya de la universidad para trabajar de esa manera. Ya sabes que vas para eso, vas preparado a eso.
Exactamente,
Muchachos,
exactamente.
son 57 minutos ya. Yo sé que nos quedó mucho en el buche para hablar hoy, ¿no? Así que vamos a tener que guardar un poquitito para el viernes, si vamos a hacer el podcast el día viernes. Entonces, hoy, por supuesto, pedirle a la gente un poquito de paciencia. Tal vez por estar en una etapa que estamos iniciando el ajuste del sonido, porque obviamente la comunicación, estamos haciendo magia bueno, no es magia, pero estamos tratando de hacer lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos en este momento para podernos juntar un tipo que está en Madrid y otro tipo que está en Buenos Aires y uno que está en Estados Unidos y tratar de sacar adelante un podcast prácticamente de la nada y trabajando con las uñas.
Es así,
Así es.
chamo. Viste, 1 hora y se quedó corta. Pero no, genial, genial. Yo creo que salió de maravilla.
Bueno, entonces
Claro que sí, vamos a ver.
nos preparamos entonces para darle duro otra vez el viernes.
Dale, dale.
Sí, aparte el viernes tenemos el partido calentico de la selección.
Bueno,
Sí.
esperemos ganar y que no nos sigan llegando cartas desgraciadas, ni cartas malvadas, ni dejen a los periodistas esperando el autobús, o que bueno, que por ahí lleguen los uniformes, no se queden en el apartamento del hijo de algún directivo en Miami, me dicen que
Hablando de
pasó.
autobús, hablando de autobús, yo creo que el duelo de Dudamel Farías es el duelo del autobús, ¿no?
Uy, qué lindo.
Sí.
Vamos.
Con cariño lo digo, pero bueno.
Abrazo grande, muchachos,
Bueno.
como siempre, a todos ustedes por
Cuídense.
habernos sintonizado hoy en el Dream Team. Esto es el Dream
Chao,
Team, donde el
muchachos.
fútbol no lo tomamos con soda o con una fría. Hasta el viernes.
Chao, chao.
Chau.